El hambre no es solo de pan, sino de amor, de ser alguien para alguien. El desnudo no es solo por una prenda de ropa, sino desnudo de dignidad humana y de respeto. Sin techo no es solo por una casa hecha de ladrillos, sino sin techo de no tener a nadie a quien llamar familia. Esta frase la dijo la Madre Teresa de Calcuta, quien en 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz varios años después de su muerte. La monja, de origen yugoslavo, dedicó gran parte de su vida al trabajo por combatir la pobreza en India. Conozcamos hoy a Marta Lescano, quien nos contará sobre los proyectos de Fe País y su conexión con India. Bienvenidos y bienvenidas a Ronda Paz, donde exploraremos las narrativas inspiradoras de héroes cotidianos y anónimos de América Latina, todas y todos dedicados a la construcción de paz. Escucha historias de trabajadores humanitarios, investigadores, activistas y educadores para la paz. Vení y sumergite en relatos que desafían la adversidad en territorios en conflicto y promueven la armonía en nuestras comunidades. En Ronda Paz, conozcamos a estas personas y sus carreras en 30 minutos. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los que nos escuchan desde las diferentes latitudes en nuestro podcast Ronda de Paz. Hoy en día vamos a estar presentando también un proyecto, una organización, varios proyectos en realidad, que dependen también de la red de GAMIP Latinoamérica. Como les comentábamos en capítulos anteriores, esta es una red de organizaciones que trabaja para el fortalecimiento de infraestructuras de paz en América Latina. Hoy tenemos a Marta Lescano, cofundadora de Fe País, con sede en Argentina, y directora ejecutiva de la Global Peace Let's Talk, que nos acompañará para contarnos, por supuesto, cómo ha sido su trayectoria y qué desafíos encontró también siendo mujer trabajando estas temáticas. Así que arranquemos primero contándole a la audiencia quién es Marta Lescano.
Un gusto estar acá. Muchísimas gracias por esta invitación. Efectivamente, soy cofundadora de Fundación Fe País, Fuentes Educativas para la Integración Social. El tema foco que nosotros trabajamos tanto en Fundación Fe País como en Global Peace Let's Talk es la convivencia. Ese es el eje fundamental. Nosotros le agregamos convivencia positiva. ¿Por qué? Porque siempre vivimos en convivencia, o sea, nosotros nacemos, abrimos los ojos y por más que estemos en un ámbito de naturaleza, siempre hay personas. Y sin ellas nosotros no podríamos existir, no tendríamos larga vida. Así que nuestro primer contacto con nuestra familia es así y es para siempre. Esto es muy importante. Pero esa es la convivencia, esa lo tenemos. Pero nosotros le hemos agregado un valor, que es convivencia positiva, que es más que convivencia, que significa construir con el otro en forma deliberadamente y a conciencia constructiva. Esto significa una serie de valores, de habilidades, de conductas que nosotros tratamos de formar a otras personas, a líderes, de comunitarios en todas partes del mundo, para que puedan tener ellos esas habilidades. Y bueno, y luego, por supuesto, nuestro centro fundamental son las comunidades. Si de esto es siempre con otros.
Gracias, Marta, por eso. Y ahí nos comentabas acerca de la localización también de los proyectos con los cuales trabajan. ¿Querés contarnos un poco más dónde efectivamente trabajan? Porque yo sé que tienen sede en Argentina, pero bueno, también sé que han hecho colaboraciones con África y otros países.
Sí, nosotros estamos en Ciudad de Buenos Aires como fundación. Y ahí, por ejemplo, este año comenzamos a trabajar con la Villa 31, pero también en distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires, en escuelas secundarias, siempre donde haya gente, ¿no? Esto es muy importante. Y allí siempre realizamos lo mismo, talleres. O sea, nosotros dejamos que la gente hable, ¿no? Y se comunique y busque soluciones dentro de ese grupo. Eso nosotros lo hacemos en Ciudad de Buenos Aires, pero lo hemos hecho en Córdoba, a lo largo de todo el Valle de Punilla, desde el 2015 concretamente, empezamos a trabajar con todas esas comunidades del Valle. Hemos estado en Misiones, por hablar de Argentina, ¿no? Hemos estado en Misiones, en comunidades indígenas insertos dentro de las propias comunidades, como así también en Santa Fe, en Tierra del Fuego. Hemos ido formando esto que nosotros llamamos promotores de comunidades sostenibles en un marco de convivencia positiva. Y bueno, ahora vamos a comenzar con la India, con un mentoreo de educación sostenible, y donde son líderes entre 18 y 25 años de distintas partes del mundo. Pero básicamente es de África, de distintos países de África, y también Nepal, Pakistán, India. Así que eso es todo un desafío. Venimos trabajando también con GAMIP, con distintos países de América Latina, formando estos promotores. Y venimos haciendo esto de unir, digamos, después también las distintas culturas que van surgiendo, proyectos interculturales entre niños. Nosotros hay algo que tenemos, que es que incluimos a los niños. Tenemos un grupo que le llamamos embajadores, jóvenes embajadores, que tienen desde 8 años hasta 12, 13, y que tienen unos proyectos en sí mismos maravillosos, y esos proyectos nosotros los alentamos, ayudamos a que puedan hacerlo, y además alentamos a esta idea de que los jóvenes y de los niños tienen voz, que tienen que estar, que tienen ideas, que tienen sus talentos, sus capacidades, su creatividad. Y entonces siempre buscamos eso, ¿no? La interculturalidad, que sea, digamos, grupos de diversidad etaria, que sean grupos también de diversidad de género, aunque ahora formamos únicamente a mujeres. Recientemente en Colombia, un grupo de mujeres que son líderes comunitarias y que están a cargo de cooperativas. Entonces, bueno, nos unimos a una organización, a Parlamento de Mujeres de Colombia, y nosotros hicimos nuestra formación y ellos la completan también con habilidades propias del emprendedurismo. Esto es como fundamental, el tema alianzas, ¿verdad? Las alianzas son esenciales.
Con otras organizaciones, claro que sí, bien interesante, y también esa posibilidad de moverse de continente, ¿no? Para implementar estas cuestiones también presenta, me imagino, algunos desafíos, pero muy interesante, y gracias por compartirlo acá. Te quería consultar un poco, este podcast trata también de llevarlos a ustedes a contar sobre sus experiencias, pero no solo sobre proyectos, sino también ir un poco a la charla más íntima. Sé que sos profesora de letras y bueno, quería preguntarte cómo había sido ese pasaje profesional, ¿no? Desde ser profesora de letras hasta convertirte, digamos, en una especialista en construcción de paz y educación sostenible.
Muy interesante la pregunta, porque eso fue todo un proceso. Cuando yo me recibí de profesora en letras clásicas, ¿no? Es interesante porque, claro, yo no tenía ni idea de lo que ocurría en las escuelas. Todas las dificultades que había de leer, de comprender, de llevarse mal los chicos, de un montón de cosas que sostienen la educación formal, de áreas tan separadas. Bueno, era como entrar a un mundo totalmente desconocido. Yo estaba en el mundo de las letras clásicas, que era mi mundo, yo lo amaba, leía, escribía todo el tiempo, pero eso era otra realidad. Así que mi primera experiencia fue con un grupo de chicos que provenían de Bolivia, sus familias, y que estaban en la zona, en una zona de cercana a Zárate, que es de donde yo provengo. Esto estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, a 80 kilómetros de la ciudad. Y bueno, y estos chicos apenas si sabían leer y escribir, ¿no? Pero más que nada era porque había otra cultura, esa cultura del respeto, ¿no? La cultura indígena es muy interesante porque es de mucho respeto hacia el adulto. Y no es que no hablen porque no quieren, sino porque entra dentro de esa lógica. Y lo mismo me pasó en Escobar, que había un grupo de adolescentes que eran hijos de japoneses, y ellos también eran japoneses. Entonces ahí era otra cultura, porque era la cultura del orden, de establecer una serie de puntualidades, de estudiar absolutamente todo y más también, algo muy distinto de nuestros jóvenes de aquí. O sea que el primer encuentro fue con lo intercultural y un desafío poder incluir a estos chicos, ya sea japoneses o ya sea de Bolivia, a los chicos argentinos con otras idiosincrasias y otras formas de ver el mundo. Y después, bueno, eso fue avanzando. Yo escribí con otra persona una serie de libros que se llamaron Para Comunicarnos, de Editorial del Eclipse, que fueron libros justamente que, más que trabajar la gramática, que en ese momento estaba muy de boga, se buscaba habilidades de lectura, de escritura, de escucha y de creatividad. Algo que siempre fue fundamental para mí, porque toda persona, si algo nos diferenciamos de todas otras especies, es nuestra capacidad infinita de creatividad. Entonces eso no podía faltar. Así que bueno, allí hicimos una serie de libros y empezamos a salir por todo el país. Fue el primer libro en ventas, ¿no? En donde éramos todas mujeres las que nos animamos a hacer un cambio sustancial, digamos, en el modelo, en el enfoque del área de lengua. Sí, focalizar sobre la literatura, pero más que nada en esto de escuchar, de hablar, de crear, de construir. Bueno, fueron una serie de libros con muchísimo éxito y esto me permitió recorrer un montón de provincias, en principio, de Argentina. Y ahí, bueno, empecé a notar las diferencias, que no era lo mismo estar en el Chaco, en Tucumán. Bueno, esto, ahí aparece la diversidad geográfica, ¿no? Esto de estar, digamos, cerca o lejos de los ríos, cerca o lejos de las montañas, en áreas rurales, las dificultades que iban teniendo. O sea, todo eso me fue dando, digamos, como una mirada también problemática en el punto de cómo hacemos para lograr una calidad educativa con algunas cuestiones que son inherentes al aspecto geográfico o también cultural. Porque en Misiones, en el Chaco, en Corrientes, también se hablan otras lenguas de base, como por ejemplo el guaraní, y muchos chicos no ingresan a la escuela porque no conocen el español. Bueno, todas estas cuestiones llevaron a que yo siga el camino de la conducción de escuelas, ¿no? Fui directora, regente, bueno, pasé por una serie de cargos directivos y ahí me di cuenta que había que incluir a las familias, ¿no? O sea, que ya era otra, digo, como que se fueron sumando una serie de situaciones diferentes en donde, bueno, digo, realmente para las problemáticas que uno veía en las escuelas secundarias de consumos problemáticos, de temas de género, bueno, una serie de complejidades que se dan en las escuelas, de las emociones de nuestros chicos, de cómo no pueden expresarse, pero que sí lo podían hacer. En mi caso, siempre pudieron hablar y siempre pudimos buscarle alguna transformación a esa situación con los padres, incluyendo ya a los padres. Bueno, en todo ese marco yo empecé a trabajar como capacitadora de docentes y directores y ahí entré a un montón de escuelas, ¿no? Y el hecho, para culminar toda esta saga que hizo que después se transformara todo lo que había aprendido en una fundación, es que entro en una escuela y un chico había incendiado el aula. ¿Un chico de qué edad? 6 años tenía. Entonces ahí, bueno, yo no podía entrar realmente porque era capacitadora de docentes, pero le pedí, hablé con mis autoridades y las autoridades de la escuela para ver si yo podía hacer algún tipo de intervención en el aula para ver qué era lo que estaba pasando. Concretamente con ese chico, pero que era una escuela bastante problemática en varios aspectos. Entonces, cuando entro, le doy un papel, le doy una lapicera y le digo que me escriba su nombre. No, yo sabía quién era, él no sabía quién era yo, pero lo hice todo en un marco de juegos, ¿no? Del nombre, de alfabetización. Entonces él tomó la hoja, quiso escribir y no pudo. Entonces tomó la hoja, la arrugó y la tiró. Dice, si yo no sé escribir y no tengo papel y no tengo nada. Y ahí es como que me encontré con esa violencia de la que se habla en el marco de Cultura de Paz, que es la violencia estructural, ¿no? El tema de la pobreza, de la falta de recursos, de esa impotencia de un niño que no puede decirlo, no puede verbalizarlo, no lo puede transformar simbólicamente al no saber escribir. Bueno, a partir de eso ya surge concretamente una revista que se llama La Rueda, que yo creé, que consta de 35 páginas, como para que los chicos todos los días tengan algo para hacer, porque los chicos son todos muy curiosos, tienen ganas de hacer cosas. Y bueno, y a partir de ahí ya sí comenzamos como a darle forma y a crear la fundación y trabajar concretamente con todos estos componentes que se integran, ¿no?, al objetivo de desarrollo 4 de educación de calidad.
Muchas gracias ahí por contarnos ese devenir, ¿no? Porque muchas veces nos focalizamos mucho en los proyectos y no en los que nos va pasando a nosotros como trabajadores en construcción de paz o trabajadores humanitarios. Así que muy interesante conocer también para las personas que nos escuchan, ¿no?, que piensan que muchas veces definir el perfil profesional tiene que ver con salir de la universidad solamente. Me parece que es una linda experiencia la que nos compartiste. Yo sí rescataba de lo que comentabas como tres elementos, ¿no?, que me gustaría que nos cuentes cómo pensás que se entrelazan. Obviamente la educación, que es donde más trabajas, la comunicación y la construcción de paz, ¿no? Como esos tres elementos, ¿cómo pensás vos que se fusionan para dar estos proyectos como resultado?
Para mí es un todo. Nosotros creemos que el modelo que habría que implementar es un modelo integral, en donde aparezca el cuidado, lo que nosotros decimos el planeta, el cuidado del planeta, el cuidado de las personas, el bienestar de las personas, que eso pueda tener una forma de prosperidad para esa persona. Eso nosotros lo hacemos, como ya dijimos, a través de alianzas y en el marco de una cultura de paz. Es decir, la comunicación, la cultura de paz y la educación es toda una integridad, es todo. Y nosotros venimos trabajando, que fue también un cambio muy importante en mi vida, es trabajar con Vedavalas Kundu, que es el maestro, digamos, por así decirlo, principal del Museo de Gandhi en Nueva Delhi, en la India, que yo hago las traducciones de todos sus libros, de sus artículos, y él, bueno, es un especialista, tiene todo el legado de Gandhi y tiene muchas cuestiones de comunicación no violenta que son sumamente interesantes. Y que empieza esa comunicación con uno mismo. Esa comunicación empieza con uno mismo, ¿verdad? Se extiende a las personas, se extiende al planeta, pero se extiende también a un modelo holístico integral que ellos le llaman ahimsa, ¿no?, que es no violencia, pero también es amor, ¿no? Como todo eso se une a través del amor a uno mismo, no en un sentido egoísta jamás, sino en un sentido de respeto hacia sí mismo, hacia su propia cultura, su identidad, ¿no?, su aceptación, incluso la aceptación de los errores. Pero bueno, tiene una serie de cualidades, de habilidades muy trabajadas, muy profusamente, no solo por Gandhi, sino que Gandhi retoma toda la cultura oriental, de la que nosotros realmente no tenemos información. Nosotros Por ejemplo, yo en el área de letras siempre estudiamos, por ejemplo, literatura, además de la española, alemana, inglesa, por supuesto, de América Latina, absolutamente todo, pero no teníamos información, por ejemplo, de textos de la India o textos culturales remotos que son clásicos, ¿no? Por supuesto que los mitos los vimos, pero esto es como un encuentro que pude tener con un área que me pareció absolutamente de una profundidad tal que podía o que nos permitía transformar profundamente nuestras vidas cuando tocáramos con estos temas. Entonces, bueno, esto que vos decías de la cultura de paz, la comunicación no violenta, que es fundamental, y se alinea, ¿no?, con esto de la comunicación y de la educación. Después, otro hito también importante es que tuve contacto con una fundación de Richard Davidson que, digamos, más que nada con el área de las neurociencias, ¿no? Ese área de neurociencias es muy importante. ¿Por qué? Porque el área de neurociencias aplicada a toda la cultura oriental, es decir, no solamente de él, ¿no?, sino Daniel Goleman, bueno, hay muchos autores que toman todo lo que viene de Oriente, pero no solamente el yoga y la meditación, ¿no?, sino que todo lo que viene de Oriente lo busca, digamos, como una transformación a partir de un análisis muy exhaustivo de lo que pasa en nuestro cerebro, en nuestras mentes, las emociones, ¿no?, y los sentimientos, y cómo repercute eso en el cuerpo, aplicando una serie de habilidades que tienen que ver con la empatía y la compasión. Y entonces empecé a trabajar mucho sobre esas habilidades, sobre esos conceptos, que nosotros, por lo menos lo que he visto en Argentina y en otros países, están, digamos, más focalizado sobre la caridad, ¿no? La caridad como yo te ayudo, pero esto es mucho más profundo. Es, sé lo que te puede pasar de acuerdo con lo que diga, de acuerdo a cómo me comunica, ¿verdad? Y esa es la empatía. Sé que te puedo producir dolor, entonces lo evito. Y la compasión es algo mucho más profundo aún, porque significa, no solamente tengo empatía hacia vos, sino que además me pongo a tu lado para poder hacer cosas juntos y transformar esta situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cerebro, en la mente, con nuestras emociones, todo lo que nos pasa? Concretamente, ya desde un nivel científico, que siempre se dijo que era lo bueno, pero que ahora efectivamente ya se ha comprobado, ¿no? Que hay áreas que trabajan mucho con el miedo, la desesperanza, el odio y todo eso, y ese mismo circuito neuronal es el que usa también la esperanza, o sea que nosotros siendo conscientes de eso, podemos cambiar, esto es lo más importante, podemos generar cambios que sean beneficiosos, no solamente a nivel personal, porque los cambios nunca son solo buenos para uno, son siempre buenos para nuestra familia, nuestra comunidad, el mundo entero. Entonces, ya sabiendo, esto está todo en tránsito, por supuesto, se está siempre estudiando, pero hay cosas que sí son importantes que se sepan. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Busqué todas estas cuestiones y las transformé en pequeños talleres. Voy a dar un ejemplo que lo pueden usar, todo lo que nosotros hacemos es totalmente libre. Nosotros hacemos un taller que se llama Buenas Conversaciones. Ese modelo de taller todo lo saqué de neurociencias, que ellos proponen que sean tres cosas las que se trabajen, porque cuando se trabajan una lista de cosas es como que te perdés en el mundo cognitivo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las tres problemáticas de un aula, de una escuela, de una comunidad, de un tema ambiental, de un tema social? Eso se puede ir cambiando, ¿no? Entonces, se reúnen en pequeños grupos, hablan, dialogan y ya buscan tres problemáticas. De esa tienen que elegir una. Y de eso lo tienen que transformar en positivo. Ahí aparece lo de la convivencia positiva. Y tienen que dar ideas de cómo serían esa convivencia positiva en ese cambio que ellos eligieron. Es una combinación, digamos, de un montón de cosas, pero es básicamente transformar la problemática, ¿no? No en un conflicto permanente, sino en un proceso resolutivo en donde yo no tengo la capacidad para resolverlo. Lo hago con un grupo, lo hago en equipo, busco transformar, no busco acentuar los problemas. Y es una metodología que nosotros hemos aplicado en un montón de situaciones. La gente habla, te cuenta cuáles son los problemas, te propone soluciones, que nosotros quisiéramos que estén todos los políticos ahí cuando hacemos esas cosas, porque decimos, mirá si la gente tiene la solución de lo que habría que hacer para tal o cual cosa. Y bueno, y esa comunidad ya de algún modo, a través de todos, de todos estos mecanismos que hacemos una mezcla, ¿verdad?, de la cultura de paz con todo lo que vamos aprendiendo, elegimos siempre el número 3, porque es importante ese número para la neurociencia, o sea, ya está demostrado que funciona mejor hacer algo con tres cosas y no tener un montón, sino cuáles son las tres y elegir una para empezar. Así que, bueno, ahí hacemos una mezcla también con el mundo oriental de Japón. Hemos estado en Japón, pero nosotros también nos veníamos formando en la cultura del Ikigai, por ejemplo, que lo que propone es que vos sepas cuál es tu sentido de vida, que sea algo que te guste, que sea algo que sea bueno para la humanidad. Y también ellos tienen esta propuesta de ir haciendo eso poquito a poquito, no esperar a que esté todo concluido. Así que, bueno, eso es una forma en donde vamos uniendo lo que llamamos la multi e interdisciplinariedad.
Gracias, Marta, por esto que nos comentás. Efectivamente, tuve la posibilidad el año pasado de estar en India y creo que nosotros como profesionales latinos y del sur global también tenemos que hacer como ese nexo, ¿no? Entre lo que efectivamente no podemos aprender en las instancias de educación formal, porque no forma parte de nuestras currículas saber sobre el mundo oriental, pero efectivamente cómo podemos sacar aportes, incluso superando cuestiones que tienen que ver con las lenguas, ¿no? Así que muchas gracias ahí por ese aporte, incluso también por la experiencia que nos contaste. Te me adelantaste un poco en las preguntas, pero bueno, efectivamente iba a preguntarte sobre alguna estrategia efectiva, pero ahí nos aportaste tu conocimiento. Te quería preguntar, ya vamos terminando con alguna de las últimas preguntas, ¿cuál había sido para vos efectivamente tu mayor desafío, si tenía que ver con integrarte en comunidades cuando uno va a trabajar, con la accesibilidad a ciertas escuelas, si tiene que ver con el hecho de ser mujer? ¿Cómo notaste vos y cuáles serían los desafíos que te ha tocado sortear en tu desarrollo profesional o que te toca todavía hasta el día de hoy?
Mira, el hecho de ser mujer no, porque, bueno, es una profesión en donde la mayoría somos mujeres, ¿verdad? Sí, lo que he podido comprobar como directora de escuela, que el hecho de ser mujeres, de los niños, de todo un montón de cosas, influye mucho la emocionalidad, ¿no? Las cosas que nos van pasando y que nos suceden, y eso obviamente repercute en la clase. Entonces, para mí, el tema, digamos, de generar mayor bienestar, ¿no? Para tener más salud, para poder cumplir con las metas que uno tiene. Entonces, para mí, el mayor desafío es lograr que la comunidad, las comunidades, ya sea educativas o comunidades rurales o semirurales, tengan esas herramientas que les van a permitir salir adelante. Por ejemplo, yo trabajé durante, hace años que estamos trabajando con comedores de todo el país en Argentina, ¿no? A través de una persona que nos hace la conexión, Gastón Aguirre. El tema era que yo decía, ¿qué pasa si no hay comida? ¿Qué le estamos dando desde un punto de vista educativo? Trabajé mucho el tema de la sostenibilidad, por eso le agregamos todo un componente a nuestros proyectos vinculados con el planeta, porque nos dimos cuenta que los chicos tienen que alimentarse bien, que tienen que tomar agua limpia, que la mayoría de las veces no es posible, ya sea porque está contaminado, ya sea porque no tienen los desagües pluviales que correspondan, se mezclan con otros elementos. Vimos muchos chicos muy enfermos en distintos lugares, con diarrea, con un montón, una serie de circunstancias también en la piel, que es producto del agua contaminada. Así que es un desafío trabajar con lo ambiental, porque está íntimamente ligado, y con el tema del bienestar desde un punto de vista en donde uno no se sale de la realidad para decir está todo bien, está todo lindo, sino que al contrario, uno busca instalar cuál es la problemática que hay que transformar, no cierra los ojos, no lo niega. Esa problemática puede ser ambiental, lo hemos visto en ciudades, comunidades enteras que cuando llueve mucho quedan totalmente anegadas. Entonces, que era simplemente, bueno, rastrear en el río cercano cuáles eran las cosas que estaban impidiendo que corra el agua e ir los vecinos a sacarlo. Entonces, es un compromiso muy grande que tiene que tener el ciudadano, ¿no? No es solamente un deseo de parte de una organización de que las cosas sean para mayor bienestar de personas y comunidades, sino que el mayor desafío es lograr que ese ciudadano se empodere, que no esté esperando del gobierno todo, ¿verdad? Siempre el gobierno, por supuesto, los gobiernos, ya sea los locales o los globales, tienen su importancia fundamental en la vida de los ciudadanos. Pero nosotros, por ejemplo, estando en Colombia, vimos playas bellísimas, totalmente llenas de residuos, ¿verdad? Y eso, bueno, ¿qué pasaba? Ahí no hay turismo sostenible, no se pueden hacer un montón de cosas, pero sí hay herramientas, ¿no? Como estas que nosotros damos, de promotores, de turismo sostenible, de cuidar, y con cosas muy concretas, ¿no? Entonces, es un compromiso ciudadano, no estar esperando del otro, siendo empático. Y bueno, si hay, nosotros, por ejemplo, vivimos en un lugar en donde estamos todo el tiempo cuidando a nuestros vecinos, ¿no? Que no se inunde, que esto, que pase el transporte. Bueno, hemos conseguido cosas increíbles, pero porque tenemos las herramientas que son siempre de cultura de paz, ¿no? De primero hablar y decir nos está pasando esto, segundo reunirnos, tercero empezar a generar ideas, cuarto ponernos en acción y después ver que, bueno, un lugar que se anegaba ahora está mejorado, que ya... Bueno, todo eso que es la consecución, ¿no? De las consecuencias de todo este accionar, cuando uno lo ve, impacta mucho, pero requiere realmente de un trabajo de conciencia que es muy lento, pero que es necesario hacerlo, ¿no? De que todo es de todos, ¿no? No es solo mi casa, no es solo mi familia, no soy yo solamente, sino que necesitamos estar en unión y en convivencia positiva.
Muchas gracias por tu tiempo, por contarnos y también por darnos muchas herramientas. Sé que esta entrevista le va a servir mucho también a la audiencia porque pudimos hablar de cuestiones también prácticas y efectivamente cómo se aplican en las comunidades. Muchas gracias por todo lo que haces también por mi país y obviamente por el resto de las comunidades en donde trabajan. Mucha suerte también en su desembarco en India para el trabajo con líderes por allá y quedamos en contacto también. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, muy amables.
Gracias por unirte a nosotros y nosotras en este viaje inspirador de Ronda Paz. cada relato compartido nos recuerda el poder transformador que tenemos en nuestras manos. Si te ha resonado este podcast, te invitamos a seguir explorando y compartiendo estas historias con amigos y familiares. Juntos podemos ser agentes de cambio. Sigue construyendo paz en tu comunidad y más allá. Esto es Ronda Paz, donde la experiencia y la acción convergen. Hasta la próxima. Ronda Paz es una producción de Flaxo Radio. Producción: Ornello Berti. Postproducción: Angie Mora Noguera y Javier Maca Senderica.